Pero qué muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Albert desde Valencia Radio, la 99.9. Apuntad el numerito, 99.9. Como siempre, estamos aquí en directo. Y os decía que es martes 22 de septiembre y esto es Valencia Radio, insisto, 99.9. Temperatura máxima prevista para hoy. La máxima, 23, 24 gradetes. La mínima, 17 gradetes. Y hay quien ha pedido por ahí de empezar a sacar el edredón. Madre mía, cómo está el mundo. Os habla Ramón por la Marcha Albert y la previsión por hoy era que iba a llover, que va a llover. ¡Oh, la lluvia! ¡Oh, iba a llover, iba a llover! Bueno, pues de momento está todo bastante despejadito. No sé yo si en alguna zona está lloviendo. Por favor, que nos informen los oyentes y que nos digan. Pero de momento, sobre la ciudad de Valencia y mirando hacia el norte, luce despejado. No digo yo que de aquí una horita o dos llegue la lluvia, ojalá, y sobre todo que llueva por el interior, ojalá, pero que vamos, que había previsión de no, llueve seguro hoy, mañana miércoles, pasado jueves, incluso también el viernes, el sábado, el domingo, pero sobre todo hoy, mañana y pasado, y de momento que estamos con tranquilidad, pero insisto, conviene que llueva, y conviene siempre que llueva para que se refresque el monte, que de momento a 22 de septiembre y seguimos, que nos hemos librado del gran incendio de casi todos los veranos, o sea que toquemos madera. Caray, perdón.
No me ha dado tiempo ni cerrarte el micro. Mírame, hazme algo, algún aspaviento.
Esto cuando sale, sale, Silvia. Silvia, yo muy buenos días.
Buenos días. Yo, edredón como mon, no. Primero que no sé cómo mon viene al programa, porque ya sabiendo que te va a oír renegar, yo me quedaba en casa. Y segundo, un pijamita de seda no amarga. De esos finitos de seda, suavitos.
Oye, como si fuésemos Hugh Hefner. Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pijamita de seda, con jamás eso, se me habría ocurrido. Se lo pediremos a Nieves Madera.
Pues con eso duermo y con la funda nórdica de hilo que me trajo ella.
Yo creo que decías para nosotros el pijama de seda.
A mí vosotros me da lo mismo. Yo
ya, muy bien, Silvia, muy bien.
Bueno,
es una compañera de trabajo, amigos.
Es que recíproco.
Me importáis un bledo, ratas
es que,
miserables.
Es que vosotros no os preocupáis por mí. No, a ti se te va la pinza.
¿Quién te sube una palmera de vez en cuando? ¿Quién te sube una vez un café con leche de esos que te gustan?
Es verdad, durante estos 25 años...
¿En 25 años una vez te lo llevé?
No, una vez no, tres o cuatro.
Mucho me parece. Demasiado te mimo.
No, tres o cuatro en 25
Ay,
años.
Ay, qué
Mon,
manera de
mucho
mimar,
menos
qué manera de
me
mimar.
Ha subido hasta sin pedírselo.
Porque Mon es empático.
Efectivamente.
Mon es empático y está ahí, claro.
Yo ya dije que también era empática y os reísteis de mí.
Claro.
No, hombre, diciendo que me dais igual vosotros.
A ver, no, soy empática, pero no tonta.
Ya. Es que hay un equilibrio entre no ser tonta y ser empático como Mon, pero bueno, da igual. A ver, ahora en serio.
¿Eres Aries?
Pido...
No, Sagitario.
Sagitario.
Aries soy yo.
Tú eres así, se nota un montón.
Hombre.
Se nota un montón.
A ver, que lo de los es una meme.
Yo
soy muy payasa de los Sagitarios.
Yo conecto mucho.
Sí, claro. Sí.
Yo conecto mucho con los Aries, pero roce. Hay mucho roce.
El roce hace el cariño, Mon.
A ver, nos ponemos serios y pido la ayuda de los oyentes, porque yo empiezo a desgranar una teoría que no sé si será verdad. ¿Sabéis que yo?
¿Pero quieres un redoble?
No,
vale,
no quememos el redoble.
Desde,
no.
Desde que
me lo preparo... pasé clink clink, pero hace tiempo que no viene nadie con un libro. A ver si me compráis los libros.
Si 60
kilos, la gallera y el novio de la muerte. Que hace ya por lo menos 4 días que no doy la paliza. Vale, estaba pensando. Ayer, Valencia, Las Palmas, Mon.
Sí, un desastre de partido. 2-3.
Ese es mi Mon, chico listo que se lo ha preparado. Un desastre. ¿Por qué? Porque Las Palmas...
Porque,
¿de Gran Canaria?
Porque por el árbitro y porque Las Palmas jugó delante.
Era el colista.
Claro. Y
era el último y el Valencia el penúltimo.
Salía con rabia.
Pero hombre, si no ganamos ni al último, en nuestro propio campo, Mon...
Pues ahí está el drama.
Pues efectivamente hay drama. Entonces, bien, tenemos un grave problema. Si seguimos así está claro que nos vamos a segunda, que a lo mejor sería lo deseable para refundar, para resucitar, para reflotar desde las cenizas, como el ave fénix que se dice según el tópico y tal y cual. Pero vale, me interesa la opinión de los oyentes, te lo digo completamente en serio, porque personalmente yo lo de Lim go home, Lim márchate, es que a mí me da igual. Yo, a mí, hombre, preferiría que Lim se marchase, pero lo que yo quiero es que venga alguien, como dice Pellicer, con la gimona, compre el Valencia, haga un buen trabajo y volvamos a ser grandes. Pero yo es que la cantineda de Lim, vete ya, y qué malo es Lim, y no mola Lim.
¿Quieres oírlo? Porque tengo el vídeo de ayer, son 14 segundos.
Pero si lo tenemos claro, lo que pasa es que me dice Carlos Jaén que si el Valencia baja, igual desaparece. Hombre, no podría desaparecer, yo qué sé, habría que hacer algo.
Hombre,
yo
se liquidan no lo los sé. Trastos.
Pero yo recuerdo que corre el peligro, no, había un equipo, el Depor, que estaba como sí. que en todo y ya no está.
Da igual, man.
¿No?
Deja de...
Pero ya no está el Depor.
Yo creo que estará en segundo por ahí.
Sí, por eso, que ya no está no, así no, en primera, que no eso está. Es porque, había, no, pero porque que lo llevaba alguien con
pero,
dinero.
Lo que quiero decir, y quiero que los oyentes me digan, no, Palomar, te equivocas, que posiblemente me equivoco, porque yo
tengo una cosa que decir.
Yo soy del Valencia, soy un aficionado de gama media un poquito alta, pero soy del Valencia y además siempre que voy por ahí, ¿de qué equipo eres? Del Valencia, sobre todo cuando estoy me da igual, en el norte, en el Castilla, por ahí, del Valencia a muerte.
Que viajas mucho.
Y del Alberique. Que mi madre me
cuando como, te preguntan, eres del
Valencia. Sí, como mi madre cosía,
te vas a Wisconsin.
Me hizo un uniforme del Alberique, club de fútbol, que era blanco y con una banda verde, como la de Rayo Vallecano, pero en verde. Con el escudo y todo, que lo compró
cuando,
del Alberique.
Cuando viajas al sur, así a Tabernes, sí. dices, soy del Valencia. Sí. Cuando menos sí, al sur, sí. de Alberique, que soy del Valencia.
¿Tú sabes que ya no se dice Alberique, que es Alberique?
Alberique, pues en aquella época era Alberique, que era pequeño y vivíamos en Tánger. Vale. Entonces, claro, los nanos los domingos, nuestros padres iban todos a un bosque que había cercano y todos iban, pues cada uno con su uniforme de fútbol. Entonces, claro, la peña iba del Real Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Bilbao y yo el Alberique. Entonces los nanos me decían, ¿y tú de qué equipo es ese uniforme? Y yo, del Alberique. ¿Y del Alberique eso qué es? Las cosas de mi madre. Otra gran idea de mi madre fue, para que no me llamen Ramonet, le llamaremos Moncho. Y entonces yo en Alberique soy Moncho. Mis amigos me llaman
dar recuerdos a Moncho.
Dar recuerdos a Moncho. Entonces, claro, las grandes ideas de mi madre, de para que no sea Ramonet, Moncho. Hombre,
Ramonet,
gracias, mamá, porque en el cole me vino de maravilla llamarme Moncho, claro.
Pero
y
te
gracias
recuerdo
por el uniforme del Alberique, porque nadie conocía Alberique y todos iban a Real Madrid. Bueno, habréme hecho el Valencia, pero bueno, Alberique, eso curte,
espera,
todo eso curte.
Te recuerdo que Ramonet era el gangoso del sí. chiste de Don Pide. Hombre, sí, Ramonet, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo intentas? Fontut. ¿Te acuerdas?
Pues famoso de la canción, Ramonet, no. si vas al or,
sí, sí.
portafíes.
Sí, tenía razón mi madre, porque no le molaba nada a Ramonet, pero claro, entre Ramonet y Moncho, decir, oye, pues que me llamen Ramón. Bueno, bien, no pasa nada, que sabéis que yo siempre he adorado a mi madre y la sigo adorando allá donde esté. Pero que lo de el Valencia... Yo creo que la afición está entretenida con lo del IN, vete ya. Pero así no vamos a ninguna parte. Lo que hay que hacer es encontrar gente que ponga la pasta y se lo compre al IN. Es que podemos claro. tirarnos media vida al IN, vete ya. Y Lim dirá desde Singapur, pero ¿por qué me tengo que ir? Si eso, eso es
se lo han cantado en claro. su casa en Singapur.
El Valencia me dice Carlos Jaén, sí, tiene 350 millones de deuda. No hay nadie wow. que los ponga y a quien los pone va y le critican. Bueno, pues entonces tenemos un problema. Y me dice el expósito, sí, sí, en Valencia todos en cartera plena, pero ni un cacao para el Valencia.
¿No se supone que los WhatsApp me los harto. Tienen que enviar aquí a la
sí.
radio, no a ti?
Ya, no, pues eso,
enviarlo ahí. Un abrazo expósito, que todo el mundo me felicita cuando me ve con la parca.
Ah, mira.
Anda, qué chula. Qué guay.
Pero entonces, qué bien, muy bien, lo de las protestas, tenemos la grabación,
sí,
Silvi.
Sí.
Lo de protestar, y lim, ya, pero es que el club es de Lim. Yo estar siempre con la cantinela. Limbete ya. Sí, yo quiero que se vaya. Pero ¿quién viene? ¿Quién los pone? ¿Qué solución tenemos? No lo sé. Vamos a intentar pillar otra vía. Creo yo, pero me interesa muchísimo la opinión de los oyentes que saben más de fútbol que nosotros. Pero tú quieres comentar algo.
¿Cuántos? Lo que hablábamos siempre. Sí que hubo una especie de movimiento para ver si se ponía entre empresarios y gente con dinero.
Nada.
Se compraba y todo el mundo dijo que
nada.
No. Pero la cuestión es, si Lim pudo comprar... las acciones de todos los que estaban...
Es que no sé cómo se quedó el club.
Bueno,
es que esto es muy raro y no lo entiendo.
¿Cuánta
gente va
a
explicar? Pues 40.000, 45.000, si siempre se llena. Es alucinante.
¿Y entre 350 millones a cuánto salen?
Pues a bastante.
Bueno, ya, pero...
No lo sé, Mon. Pues usa la calculadora. Yo,
se me escapa porque...
se me escapa.
Pero te lo digo porque... Llevamos con lo de Lim Go Home dos
bueno,
años, tres,
¿qué
cuatro,
va más?
Seis
yo
años.
Qué sé, es que yo
me acuerdo
estoy
cuando,
harto.
Yo me acuerdo de las pancartas recibiéndole, ¿no? De
Lim, no, Lim, hace 10
años
vino
ahora.
Era, todos le abrazaban.
Cuando
era
vino
de,
Lim,
oh,
ha cumplido ahora lo de 10 años.
Lo que yo creo es que lo de Lim Go Home no está yendo especialmente bien.
No.
Porque desde que lo están utilizando
eso
va peor.
Digo.
Entonces
pero
habrá que cambiar de
eso
estrategia.
Eso es lo que querías decir de fútbol, que me ha dicho, yo quiero decir algo.
No, pero es que luego lo has comentado tú, que no entiendo muy bien que la estrategia del Lim vete ya, creo que no está funcionando, entonces habrá que
no.
ir por,
quiero decir que es el,
habrá que ir por otro
es,
lado.
Es un derecho
de
al
hecho,
pataleo
de
muy
hecho,
bueno y que me parece muy necesario.
Lo que pasa que
pero
probablemente,
en fin,
conociendo las actitudes orientales,
10.000 euros por abonado, me dice Carlos Jaén.
Pues oye,
Ya, claro.
Pero luego pues no se van a poner de acuerdo en las juntas y esas cosas.
Claro,
¿Puedo poner el audio? Pero ya.
Alguno vale. Comprará.
Y luego,
cinco
¿quién
acciones?
De presidente. Directiva, dimisión.
Ya está.
¿Pero son todos de allí? ¿Los de la directiva? ¿O? No lo sé, Ramón. Hombre, si el que manda pondrá los suyos, ¿no?
Son de Singapur.
Sí.
Bueno, la presidenta es de Singapur, Lei Hun, pero no me preguntes más, que yo tampoco
puedo vale, sobrar con
el
tema. Lo...
Ya, yo qué sé.
Pues te digo yo
sé que la presidenta es Lei Hun.
Que todo el mundo que quiera salvar al Valencia... Ponga 10.000 euros, por ejemplo, y si hay uno que dice, pues
empieza
yo me quedo
tú, Ramón,
con...
da ejemplo.
Yo tengo un millón.
Yo no
pues
soy abonado.
Millón, y el que más tenga yo, es el que habla.
Yo, como dice Pellicer, al fútbol y a los toros hay que ir invitado.
Es que el problema es que no son 350 millones son los de deuda, pero para que el Valencia vuelva a estar como estaba, no necesita 350, necesitará 800, 900...
Para coger...
Mira este futbolista que hace regates, mira el que
claro,
paga,
y
hay que comprar un portero regateado.
Exacto.
Oye, que hay que acabar el campo también.
Exacto,
yo pues, no quiero que vaya el campo, yo quiero Mestalla. Mira,
pues reformar Mestalla.
Mira, 10.000 euros por abonado y la Caixa lo financiaba y solo se recogieron 30 millones. O sea que...
Pues bueno, pues entonces tampoco hay tanta afición.
Limbete ya.
Pues que toda la energía...
Habrá que encontrar otro tipo de solución.
Es que para los asiáticos llega un momento que todo el tema del honor ya es por mis cojones. Que cada vez que digan Lin Go Home, dice esto como si se acaba, como si se va al garete. A mí me da igual que se fastidien. Entonces yo creo que no es una buena estrategia. Pero bueno,
pero
yo de
pensemos
fútbol
algo. A
soy
ver.
Seguidor medio bajo.
Soy muy generoso contigo mismo.
Un poquito, pero...
Pero en Valencia, ¿hay grandes fortunas? Sí. De muchos sectores, sí. Incluso hay grandes fortunas de gente muy desconocida, anónima, sí.
Pero es que yo no estoy de acuerdo contigo. Hay muchas fortunas, pero sobre todo los que tienen más ahínco, los que más gritan, que hagan un esfuerzo. A lo mejor con 500
vale,
euros,
si hacemos
el que tenga.
Algo.
Yo tengo 20 solo.
Que
pues
se ha intentado y tampoco hay manera. Se ha intentado alguna vez.
Una acción.
Y sí, que se ha intentado alguna vez y nunca sale bien, o menos una vez y media o así. Y si en vez de tanto Lim Go Home, yo, que no vaya nadie al campo...
Tocarle el bolsillo a Lim.
No, si a Lim eso era igual. Además, ahora el fútbol de donde genera pasta es de los derechos televisivos y tal, no de la taquilla. De la taquilla ahí no sacan ni para pagar al del césped.
Ah, pues.
Sí, eso...
Entonces, ¿ves el fútbol está de capa caída desde la pandemia?
Pero, pues en vez de Lim Home, oye, que no vaya nadie al campo como protesta, aunque a Lim también le dará igual, pues posiblemente. Pero yo es que con el Lim Home... Estoy intrigado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, Ramón, compra tú el club, que con tanto libro y tanto premio, con cheques de 15.000 euros
claro.
Te estás forrando.
Pues a eso pagué yo. Y pongo a Mon de presidente.
Sí.
Pues eso es
yo,
como... Esto es como el que juega por primera vez.
¿Ves?
Al
ya
póker.
No me has incluido. Luego ¿no? Dices que no soy empática con vosotros.
Y tú la jefa.
Tú la tesorera.
Vale. Tú la
tesorera. Que eso te va. Lo que digo es que si yo estuviera de presidente, que eso es como cuando una mesa de jugadores profesionales de póker entra uno que acaba de aprender, los descoloca. Es como Rocky,
sí.
que era zurdo.
Sí.
Pues lo mismo a lo mejor estaba bien.
Sí, yo abogo.
Yo diría, este mete goles, lo contrato. No
claro.
Sé, el fútbol es
hombre,
eso, ¿no?
Muy bien.
Yo nunca he entendido la figura del entrenador. Si juegas...
Lo importante
aquí,
es
allí,
meter goles.
Pero, claro,
el entrenador disimula.
Claro, el delantero que está adelante, no lo vas a poner detrás. Si está, si ves que cojea, pues otro. ¿Quién mete goles también? Pues lo pongo, ¿no? O
sea, que sí.
Pues ya, es que
no, yo en eso estoy contigo,
Si no pusimos cada uno un euro para salvar bananas Maxi Disco, lo vamos a poner pal Valencia. Lo leo tal cual.
Oye, veo que la gente no se toma en serio lo del Valencia
me
y la gente
que
sufre.
No. Me parece que no. Es lo mismo que con lo de la vivienda. Como no se pongan las pilas, quienes quieren tener casita pues lo llevan chungo.
Ya.
Las protestas son al principio y no cuando ya no hay remedio. Ay, he pasado esta mañana por la plaza del ayuntamiento.
¿Y?
Estaban allí acampaditos.
¿Pero mucho o poco?
A ver, unas cuantas, pero me parece muy poco.
Yo el otro día pasó una persona y me contó una cosa que me llamó mucho la atención.
Cuéntala.
Pues bueno, estuvo en la... Yo conozco gente que fue a la manifestación, yo estaba trabajando, pero a mí me hubiera gustado ir a la manifestación. Lo que pasa es que yo no voy a manifestaciones porque a mí creo que no llevará nada. Y al día siguiente fue gente a ver los que estaban acampados. Y estaban en una especie de círculo asambleario y no dejaban entrar a la gente. En plan, somos nosotros y ya está. ¿Qué dices?
¿Llevas rastas? Sí, entonces entras.
Pero yo recuerdo, la primera vez que fui con lo del 15M, los que estaban acampados, que yo me volví a casa devastado. Hombre. Con el nivel que había. Y yo soy de izquierdas, ¿eh?
Oye, ¿y no te parece un poco curioso que en 8 años de Ribo nadie haya protestado por la vivienda, que ya había un serio problema con la vivienda y pero justamente es que no, ahora la gente vuelve a protestar?
Pero es que no creo que la gente proteste porque ahora esté la derecha. Es una cosa generalizada en todas las ciudades.
Bueno, ya.
Y depende del gobierno central, ¿eh? Realmente...
No, depende tú un poco, pero es muy curioso que aquí hagan la campada ahora y no lo sé. No, sí, será una casualidad. Pero caray... En fin,
también
bueno,
el nivel, yo te digo que el nivel, yo hace 2 años no conocía los casos dramáticos, que a mí al principio una persona, dos, tres, y yo conozco 20, 25 personas que les están...
Lo vamos arrastrando hace 5 años o más.
Pero el nivel de te ofrezco dinero para que te vayas, etcétera, etcétera, yo conozco mucha gente que está ahora mismo muy jorobada.
Y este gobierno de progreso y de la gente y tal que tenemos no ha hecho nada en 6 años, pero bueno, en fin. Otra cosa, y ahora volveremos a los WhatsApp con lo del fútbol. Fijaros, ¿os acordáis, no? La casta, los privilegios. Los diputados negocian que el Scorch, diputados de aquí de Valencia, todos, aquí están todos de acuerdo. Repito, los diputados negocian que en el Scorch paguen un finiquito al final del mandato.
Claro que sí, hombre. ¿Eh? Autónomo lo hacía yo.
La casta, que tenían privilegios, que a los autónomos nadie nos da un finiquito, ni siquiera nos dan un por saquito.
Sí. No, ya nada. Lo sé, pero yo me refiero a que con todo lo que tiene, encima van pidiendo más, los ponía de autónomo. ¿Quieres ser político, diputado o algo así?
Vamos, sea usted autónomo. Vamos a acabar ya de regalarles el móvil y la tablet y no sé qué y no sé cuántos y las dietas. Pues ya se están negociando para ellos al final del mandato, oye, un finiquito. Hombre, que la derechona capitalista esté por la labor, a nadie le extraña. Ahora, que la izquierda que de tanto se quejaba de la casta también entre aquí con lo del finiquito, pues no lo sé. Naturalmente siempre con dinero público, que es el dinero que sale de nuestros impuestos. Que ayer cuando acabamos el programa, estuve hablando con Manu, íbamos por la calle juntos, y estaba de un indignado con lo que paga de impuestos, estaba que se subía por las paredes. Y recordó la frase, Manu conocía muy bien a un señor que era inspector de Hacienda, un señor muy honrado, y me dijo, es que yo conocí a este señor, que ya falleció por desgracia, y una vez le dije, oye, macho, lo de los impuestos, y ese señor le dijo, no, es que lo de los impuestos se inventó para que como mucho le cobrasen a la gente un 8%, no un 42%.
¡Ostras! Entonces ha ido degenerando.
Hombre, que se va degenerando, y más van a hacer degenerar, es que es insoportable. Bueno, estaba de quemado Manu, que es socialdemócrata, ¿eh? Pero bueno, mientras tanto, los diputados así a la chita callando, negociando el finiquito al final de su mandato. Oye, ¿por qué?
¿Y por qué? Trabajar no, ya te lo
digo.
¿Pero por qué
van a tener que dar un finiquito a ti cada vez que acabe un mandato? Hombre, pues no lo sé.
Creo que está lo suficientemente bien pagado.
Con lo que has ahorrado, monta un negocio. O como dice Silvia, yo, a todos los diputados y a todos estos, todos autónomos. Que aprendan.
Claro.
Que aprendan lo que es la vida del autónomo y además algo que genera muy buena salud.
Ahora factura
buenísima
hasta
salud.
Shakira.
Nunca te pones enfermo. Y tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, manifestación en las Canarias, en la playa, cuando había turistas, de gente de las Canarias que se quejan del exceso de turismo, o sea, lo de la turismofobia. Entonces, hay otras voces que han dicho, a ver, que las Islas Canarias precisamente no son Silicon Valley, ni tampoco hay grandes empresas de automoción, ni están montando otras empresas de automoción para coches eléctricos, que industrialmente han dado un poquito escasos, que las Canarias vive prácticamente exclusiva del turismo. Entonces ellos sabrán, pero mucho cuidadito con esto del turismo.
Vi a una señora haciendo unas declaraciones de allí, autóctona, que decía que no le daba la gana que vinieran de fuera a comprarse un piso allí cuando ella y sus congéneres, ¿vale? sus vecinos no podían comprarse uno, o sea, la gente autóctona de allí. Que no les gustaba eso, que vinieran de fuera a comprarse sus pisos, a los que ellos no podían acceder porque todo estaba carísimo.
Bueno, entonces un español tampoco puede irse a un sitio fuera a comprarse un piso. Si vamos así.
Claro.
O sea, tú no puedes ir a Marruecos a comprarte un piso, o no puedes irte a Sudáfrica, no puedes irte a Francia o a Inglaterra a comprarte un piso. Porque la gente va a protestar. Bueno, pues no lo sé. Pues que el gobierno canario o el nacional o alguien fomente pisos de protección oficial o con ayudas o algo, y que le da a los... Usted es nativo de aquí, pues no va a pagar IVA, no va a pagar impuestos para comprarse un piso, y verás cómo se arregla. Ah, usted viene fuera. Usted paga todo, ¿no? IVA y tracatrá y impuesto. Tracatrá, pero claro, es que...
El otro día hablaba con una pareja americana que está viviendo aquí una temporada porque tiene a su hija estudiando. Entonces a una compañera, hablando de la manifestación, le dijo, ah, sí, la turismofobia. Y ella es jovencita, y le matizó, y yo creo que es el pensamiento general, y le dijo, no es un tema contra los turistas, es un tema contra la gestión o sobre cómo está el mercado ahora mismo, que una persona joven o incluso una persona que se acaba de separar no tiene posibilidad de vivir. El tema es muy dramático. Los pisos están en 1.100 euros. Están a lo mismo que el salario mínimo.
Es que los sueldos. Entonces, en España son una porquería.
Esto tiene que explotar. Y luego... la reflexión que hacía es la de tú has visto las típicas pelis del sur profundo americano, que es un pueblo de 4 habitantes que llega un extranjero y lo quieren matar.
Sí.
Es completamente provinciano y paleto. Sí. el odiar al que viene fuera. Además, una ciudad como Valencia, que vive bastante del turismo. La cuestión no es la
Valencia,
turismofobia.
No, España.
La cuestión es primar para mí, los hoteles frente al Airbnb. Condicionar y ayudar a que la gente pueda acceder a una vivienda, y sobre todo lo que me gustaría a mí, que se construyera y que el Estado, que la Generalitat o quien sea, sea el casero. Es decir, oye, yo construyo, y en lugar de construir para vender y a los 5 años poder vender tú, que sí, siempre está lo mismo, protección oficial, pero a los 5 años tú lo puedes vender por 50.000 euros más.
Te explico. Es que esa música suena muy bien, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando el Estado se encarga de construir... Fíjate con las mascarillas, toda la gente que ha trincado pasta.
Claro,
y
claro.
Y toda la gente que no sabemos, es decir, si el Estado se encarga de construir, aparecen, me da igual del partido que sea. Llamas al constructor, que es el amigo de un amigo, al cemento, al del ladrillo. Te recuerdo que cuando aquí ha habido intentos, que era una idea muy buena por parte de la UGT o de algún otro sindicato, de montar yo sus viviendas, acababa siempre todo en pufo y en descalabro.
Claro, no sé, a mí no me pagan.
La música suena muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es permitir a la iniciativa privada que trabaje sin ponerles tantas trabas.
Volver,
pero bueno, que es un tema muy delicado.
Y volver también, si se puede, que no sé si se sigue haciendo. Yo mi primer piso me lo compré, era una VPO régimen especial. Y estaba...
Es que eran cosas de estas.
Y con cositas de esas, yo creo que toda esa generación nos compramos el pisito así.
Y, lo que
y,
me
nos,
compré era 40,
y nos dejaron
mira,
a pagar 20, 30 años.
Lo primero que me compré yo era 46 metros cuadrados y 16 de terraza. Y creo que me costó algo menos de 3 millones de pesetas.
Sí, pero aún no había aún no había pegado ese subidón.
Lo que pasa es que como era tan enano...
Hombre, Valencia.
Sí, no, ya se pagaba caro, pero yo creo que lo pillé en plan chollo. Y que el que me lo vendía, yo lo compré pensando que era un chollo. Y dije, aunque sean 46 metros, es un ático, está en una
claro
zona relativamente
sí.
céntrica.
Y para ti solo,
y yo creo
se
que el que lo vendía no entendía muy bien, porque lo veía como muy, muy pequeño. Y dije, pues, era muy pequeño, pero esto...
Y otra cosa que quería decir, cuando escucho a los tinerfeños y, bueno, en general a los canarios con esas protestas, vete a la zona de Jávea, Denia, Sátiva...
Ahí, no, eso es para ricos.
Claro. Y los ricos, creo que españoles hay pocos, ¿eh? Sí. Hay mucho británico
y
hay mucho alemán.
Dato,
y no ha pasado nada.
Un
pues,
dato,
mira, lo compran.
Un dato que vi el otro día, no sé si será correcto o no, la fuente parecía buena, y es que esta imagen de los fondos buitre, los grandes tenedores, tal. No, el 15% de los pisos que están para alquilar, el 15% es de grandes tenedores. Creo que son que tienes más de 5 o 10 pisos. Creo que son 10. El 15%. El 85% restante es de pequeños propietarios.
Claro.
Que muchos de ellos no se atreven ya a alquilar porque tienen miedo de que el inquilino se acabe convirtiendo en que ocupa y porque tienen miedo entre la inseguridad jurídica que hay.
El
85% son pequeños propietarios.
Pero el pequeño propietario, si necesita el dinero, algo tiene que hacer. O vender o alquilar.
Sí.
Si lo necesita. Pero sí que es verdad, y me contaron los datos, en Valencia, por ejemplo... Hay una persona que tiene como 300 pisos.
Bueno,
había una lista de... Entonces, yo lo que sí...
¿Y?
Pues lo que sí quiero pensar, o sí que me gustaría, es que si tú tienes 300 pisos, no tratar a ese propietario que tiene todo el derecho del mundo como el que tiene solo uno que lo utiliza.
Claro.
El alquiler que le dan lo utiliza para el alquiler donde está viviendo ahora,
ya.
O para la hipoteca.
Sí.
Y, pero, entonces, yo creo que sinceramente no es lo mismo, ¿eh?
Pero que ya te digo, que 85% son pequeños
propietarios. Sí, sí, tiene todo el derecho,
son
85%. Cada uno tiene derecho a tener 1.000 millones.
Vamos a ver, da lo mismo, como el que quiere, mira, voy a montar una cadena de supermercados, pues voy a montar un montón de pisos para alquilar.
Sí,
cada uno su negocio,
que estoy de acuerdo,
y ojalá yo tuviera para montar ese negocio.
Estoy de acuerdo, pero yo me pongo en la piel, que conozco mucha gente que se compró un piso de una habitación porque empezaban a salir, luego se casaron o no y tuvieron hijos, y ese lo alquilan para pagar la hipoteca y se alquilan en otro lado, que si tienen que si pasa algo con el alquiler, que tengan miedo. Pero esa gente no puede tener el piso parado. El que tiene el piso parado es que no necesita el dinero. Eso es así.
A ver, esa gente, en vez de alquilar, lo que hace es venderlo y meterse en otra hipoteca. Y vas a la cosa segura.
Pero es lo que te estoy diciendo.
Tampoco es un extremo.
El tema que dicen que pisos parados hay cuando alguien tiene mucho piso. Pero
no,
cuando tiene un piso,
no,
si necesita el dinero.
Conozco un montón de gente que no alquila porque le da miedo.
Pero no alquila, pero si no vende.
No, pero espera. No. Si lo necesitas, porque necesitas que no llegas a final de mes, lo acabas alquilando, por poco,
claro,
por mucho, porque es lo que estás alquilando. Pero es que hay otra historia. Hay gente que tiene otro piso, además del suyo, que vive de la pensión, porque le ha quedado una pensión digna, o del sueldo, porque tiene un sueldo digno, y no tiene una necesidad perentoria de alquilarlo. No la tiene. Y hay mucha gente así. Yo conozco cantidad de gente que no tiene una necesidad loca de alquilarlo, y no son ambiciosos, que no es de decir...
Pero no les prima.
Y dicen, como no me fío, yo lo dejo cerrado. Como no me fío por la inseguridad jurídica, lo dejo cerrado y se acabó.
Sí, 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 pero si en algún momento necesita 300 euros para vivir.
Pero que mucha gente que no está en esa situación,
¿no? Claro,
si lo necesitas, pues claro que lo alquilas, pues claro, pero entonces, por eso cada vez hay menos pisos de alquiler que están en el mercado. Alfonso Plasencia, muy buenos días, Di. Espera, abre el micro ahora.
A ver, pero ¿por qué?
Acércate al micro.
La gente sabe lo que es Airbnb.
Sí.
Airbnb es una empresa, una multinacional que gestiona más de 6 millones de propiedades y no tiene ninguna en propiedad. Y no deja aquí ningún puesto de trabajo y no paga impuestos.
¿Y por qué les permitimos?
Porque se le permite que no pague impuestos en España.
¿Por qué les permitimos eso?
Pues claro.
¿Por qué lo permitimos?
Porque los legisladores,
porque somos
no hacen
tontos
su trabajo.
Uy, pues somos el gobierno del pueblo y de la gente y del progreso. ¿Por qué lo permite?
Ya, eso es una cosa obvia, pero que de la que nadie habla. A ver, es que esto tiene un efecto multiplicador que tira de los precios hacia arriba, pero porque no paga impuestos. Si pagara impuestos, competiría en igualdad de condiciones con todos los demás del mercado inmobiliario.
¿Y de quién depende todo esto? ¿De Europa, como siempre?
No. Eso es una... No sabemos dónde está la sede de Airbnb, ¿sabes?
Ni siquiera se sabe.
Normalmente en Estados Unidos, pero los servidores de la plataforma pueden estar en Asia o en otro lugar donde sea más barato. La cuestión es que la gente no piensa que esa empresa que está extrayendo y facturando en España no paga impuestos.
Bueno, pero esa empresa a los propietarios españoles les da un dinerito.
Sí.
Ah,
sí.
Ya.
Sí.
Quiero decir que...
Sí, pero está...
Yo no conozco a nadie...
Escucha, está compitiendo...
Entonces no lo sé, que tenga un piso en Irán. ¿Tú conoces, Mon?
Oye...
Yo sí.
Pero
¿Y sacan dinerito?
¿Tú?
Pues me imagino que sacarán más que si lo alquilaran.
Yo tengo una amiga que ha intentado meterlo en él.
Sacan dinerito, ¿no? Y son españoles, bueno.
Pero bueno, yo me remito a tu defensa del Airbnb, sobre todo cuando quisieron poner un Airbnb en tu finca.
Dijimos que no.
Ya está.
Pues ya está, pues que los demás hagan
lo mismo. Que
claro.
Hay un cupo. Una amiga mía ha intentado meterlo
no puede.
Y le han dicho, ya no hay cupo, te aguantas.
Claro.
Lo que hicieron en su momento, que es una buena...
Pero el que lo mete en Airbnb saca más pasta que si lo tiene alquilado de normal, ¿no?
Claro que
pues
sí.
Pues por ambechos, claro. Que Dios le castigue.
Claro, claro. ¿Y qué pasa al que vive al lado y está todo el día escuchando? Que si vienen unos italianos de despedida soltero.
Pues que diga que no.
Hombre, claro, evidentemente,
no.
afortunadamente una finca tienen que estar
todos
de acuerdo.
Y eso lo hizo bien Ribo.
Tienen que estar todos de acuerdo para ponerlo, pero el bajo no, y el bajo también arma lío.
Pues como los casales.
Claro, efectivamente, pero los casales son, es un mes.
No, pero digo porque
marzo
en Airbnb parece que vengan a quitarnos todo el dinero y que no dejen nada aquí. Pero el problema es que hay españoles que quieren jugar con Airbnb.
No, lo que están comprando...
¿Quieren jugar con ellos?
Pero lo que la mayoría, yo creo que es la mayoría
Yo o por nunca lo menos lo haría la mayoría con Airbnb, si yo, no, no, yo, nunca.
La mayoría que conozco yo es gente, mucho ruso, mucho ucraniano. ¿Te acuerdas hace tiempo que desde una inmobiliaria nos dijeron están comprando a mansalva? Propia. Esto te hablo, estábamos en el anterior estudio, imagínate. Y te están comprando uno detrás de otro y les da igual el dinero.
Y lo que
hacen es comprar muchos, muchos, muchos y montan Airbnb. Pero, o mucho propietario.
¿Y quién vende?
Hombre, ¿quién les ha vendido? Claro, evidentemente.
¿Sabes por qué compran mucho? Porque con 500.000 euros en compras inmobiliarias tienen la residencia
la Golden
en Europa.
Visa.
La visa de oro.
La visa
Entonces,
de oro.
Entonces es que hay una serie de cosas que se superponen.
Pero es que esto era como... claro, han hecho rascacielos en la costa porque el señor Pepet vendió el campo que tenía junto al mar. Bueno, tendría derecho a venderlo y sacarse una pastita, ¿no? El señor Pepe, que va toda la vida doblando el lomo ahí, cavando con la yegona. Es que el señor Pepe es un indeseable, porque lo ha vendido por 50 millones de pesetas para que nos hagan un rascacielo. ¿Y tú qué hubieses hecho? ¿Seguir yendo a rascar el carchofar, que no sacas nada, o vender eso como un solar?
Pero bueno, pero ¿no? esto es como lo del Valencia también. Te ofrecen
pues
dinero,
por eso te digo.
Vendes.
Pues por eso.
Sí, sí, sí. Al final
¿algo,
eso está
algo
claro.
más para cerrar este
no,
tema,
no,
Adolfo?
Simplemente que tengan en cuenta que las empresas de aquí están pagando impuestos y compitiendo en esas mismas condiciones. Y si viene una empresa de fuera que tiene que se mete en ese mismo mercado, debería tener igualdad de condiciones y pagar sus impuestos
pues
y
claro.
sus puestos de trabajo como las
y
demás.
Una empresa aquí, no. Los autónomos, hombre, que un autónomo normal pague más que el Airbnb, pues es que somos tontos. Algo
mira, un oyente que tiene un Airbnb pues, en fin. De estos.
Silvi, el primer disparo.
Espera, te leo lo del oyente. Sí. Yo tengo una vivienda en alquiler en Denia, en la plataforma Airbnb, dice el oyente. El sí. precio del alquiler lo marco yo. Lo que hace Airbnb es quedarse una comisión, pero del beneficio que obtengo sí que pago impuestos. Por otro lado, Airbnb mira. Es una forma de que gente con menos ingresos puedan acceder al turismo.
Tiene razón.
Vale, bien, de acuerdo.
Tiene razón.
De acuerdo, pero...
Visto
que,
así, tiene
pero
razón.
De la parte que se queda Airbnb, que paga impuestos
bueno,
en España,
ya, ya.
¿No?
Sí, sí, digo, sí, ¿vale? Pero este señor... Este oyente paga impuestos y la persona esta es de Denia o es de Valencia.
Mira,
y se saca un dinerito con Airbnb.
Uno que gasta el Airbnb. Yo viajo siempre con Airbnb y gracias a eso he podido salir. Que no me lo quiten. Es más, como decía Ramón, tengo un apartamento de 38 metros, una habitación y me gustaría ponerlo en la plataforma. ¿Algún problema? El 90%
claro.
de los que lo utilizamos somos gente normal.
Sí, señor. Por cierto, Denia. Cuando viajaste tú a París, ¿a dónde fuiste, Mon?
En el 2017 Airbnb.
Ah, Airbnb.
Y dije
no,
que.
No hay más preguntas.
Por primera vez, y las preguntas que haga falta. Por primera vez, y dije, no lo cojo más. De la misma manera que yo pillo taxi y no pillo Uber o Cabify. No sé cuál hay aquí, porque no lo cojo. Yo el VTC no lo cojo. Yo cojo un taxi o me voy andando o transporte público.
Bueno, tú.
Porque es lo que dice Adolfo. Porque una licencia de VTC. Cuesta X, muchísimo menos que una de taxi. Y están matándose los taxistas
aquí
a trabajar.
Aquí somos todos de taxi,
y,
¿eh?
Y entonces es una
cierto,
vergüenza lo que está pasando. Yo
a
no tengo
si
ni
les
la
dejan currar más.
Ni la aplicación,
es
ni leches.
Encima,
yo, no cojo,
taxista,
no, yo no cojo VTC.
Yo tampoco tengo aplicación.
¿Conocéis algún taxista que no pague seguro o que no pague impuestos?
Claro, claro, claro.
Pues ya está.
Al final lo que te conviene por el bolsillo y lo que éticamente te puedes permitir. Y yo ahora mismo, si viajo fuera de España... O voy a hotel o no viajo, pero yo a Airbnb no voy. Pero esta es mi manera de pensar.
Mira,
cada uno que piense lo que quiera.
Me informan, ojo, que no es solo por ganar más. El alquiler vacacional se rige por otras leyes
claro.
y no puede tener ocupas. Si alguien se queda, como no es vivienda para vivir, denuncia si van a la calle enseguida. El alquilador se cubre las espaldas. Me lo dice Rafa, nuestro amigo de Lorraine Merlin.
Aún
y,
así,
y,
un oyente me dijo
y,
que se le habían metido ocupas en un Airbnb.
Sí, pero te los echan rapidito por lo que dice aquí. Sí, sí, como meterse se puede meter, pero te los echan muy, muy rapidito. Y me dice Carlos Jaén algo que hemos tocado. Y el problema es el de los sueldos. Si tuviésemos sueldos dignos,
claro.
la gente podría pagar un alquiler.
Es que eso
digno.
No ha subido.
Y dice, los sueldos son paupérrimos. Y luego está la inseguridad jurídica del alquiler.
Claro, claro, pero cuando se sube el sueldo también se echan las manos a la cabeza.
Por cierto.
Luego hay una cosa que es que hay otra manera de alquilar que se rige por parámetros diferentes, que son alquileres de corta estancia, que tú alquilas habitaciones, un piso que tiene 3 o 4 habitaciones, es que no sé exactamente cómo va y no quiero meter la pata, pero tú puedes alquilarlo para gente que viene a estudiar
estudiantes, ¿no?
o a ver esporádicamente a una familia o lo que sea que son, pues viene 3 meses, 2 meses, 1 año, máximo 1 año. Al año tiene que cambiar e irse. y funciona diferente el alquiler. Y me imagino que todo el tema de ocupación y eso también. Y ahí sí que puedes alquilar habitaciones con zonas comunes.
Los pequeños propietarios prefieren, lo decimos una vez más, tener un inquilino honesto, correcto, que te pague un dinerito decente a fin de mes, que tener alguien que se supone que te va a pagar una barbaridad y no te cumple. Pero el pequeño propietario siempre quiere seguridad y tranquilidad. Cuando tú le quitas la seguridad jurídica, no le quitas la tranquilidad, aunque tenga Biloc, y dice, pues ya no lo alquilo.
Si al final el tema es tan complejo que meterse en...
Claro.
Y te pongo un ejemplo, yo lo dije el otro día, un bajo que lleva 30 años como kiosco enfrente de un colegio, que funcionaba muy bien, dos pequeños propietarios muy humildes, pero que llevaban toda la vida, y el casero les ha dicho que se acaba el contrato y que fuera, o sea, el negocio de su vida, porque ya no pueden alquilar, porque va a utilizarlo,
pues es un casero ambechos, ¿qué vamos a hacer?
No, espérate, va a hacer una casa o un Airbnb o lo que sea, que lo quiere ya. Entonces ellos se tienen que ir y al traste su trabajo. Pero ¿qué pasa? Que como los sueldos están así, a lo mejor hay que preguntarle a la persona que a lo mejor necesita esa vivienda. Entonces el tema es tan complejo que no puedes reducirlo a los turistas que se vayan ya o no se construye.
Lo que tiene que haber
es gente, el drama es que tiene que haber gente preparada que coja esto y lo solucione. Y no hay nadie preparado, porque solo hay pegacarteles.
Ione Belarra, solo hay
pegacarteles con dinerito que no han trabajado nunca y me da igual en qué lado estén, porque esto viene de hace 10 años y aquí ha pasado de todo. Y es gente que no está acostumbrada a trabajar y que les da exactamente igual.
Hace poco.
¿Sabes el problema? El problema del aparcamiento, ¿tú sabes en qué dónde hay zona naranja y zona verde?
Esa es otra.
¿Tú sabes dónde hay zona naranja y zona verde? En los sitios donde normalmente los de Compromís, que fueron los que vivían.
Ya.
Para tener aparcamiento.
El otro día publicaron las propiedades que tenían los ministros del actual gobierno y era bastante espectacular.
Claro.
Y la que fue a la manifestación creo que tenía 6 inmuebles. Y estaban ahí, vivienda digna. Y claro, para vivienda digna, hombre, a mí me gustaría la de Galapagar, de nuestros amigos que saltaron de Vallecas a Galapagar, que ellos sí que han logrado una vivienda digna. Por lo tanto, se ve que en España sí que es posible alcanzar una mansión más que digna. Dedicada a la política, claro, eso sí, en las tragaderas que hay que tener. Por cierto, ¿tienes un amigo con 300 pisos? ¿Me ha parecido ir antes?
No. Si tuviera un amigo con 300 pisos...
Porque queremos conocerlo.
¿Te habría dejado alguno?
Me habría casado con él si...
¿Pero ese tiene entrevista?
No.
¿Quién es ese de los 300 pisos?
No lo sé, pero se quiere...
¿Pero son suyos o los gestiona?
No lo sé, pero me lo dijeron.
Ah, pues has hablado muy alegremente.
Pues sí, como tú. Como tú cada vez que hablas con el micro... ¿Qué quieres tocarme? ¿Quieres tocarme la?
¿Pero son
¿quieres tocar...
suyos ¿tú... o lo gestiona
es que hace tiempo, él? Es que hace tiempo que no la
es
tenemos.
Que ese amigo, ¿tenerlo y no te lo
interesa? Sí, pues cuando me dé la gana lo traigo. Es que a lo mejor no te interesa.
Bueno, primer disparo.
Pues hace tiempo que no tiro el micro, ¿eh? Ya te lo digo.
Soy un macarra de ilegales.
Mira, dedicado al señor. Dedicado al señor.
Servirme de comida.